muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Marvin, reiteramos nada más, creo que el sonido está bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien?
Sí.
Ok, perfecto. Vamos a dejarle la palabra entonces al compañero Luis Chavarría. Venga.
Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. La Junta Directiva de UDECA acordó realizar este conversatorio con una persona muy connotable que tiene una gran experiencia en este país como revolucionario, compañero Humberto Vargas Cambronel, quien fue secretario del Partido Vanguardia Popular. Creemos que la experiencia de don Humberto es sumamente valiosa para los momentos tan difíciles en que está viviendo nuestro país, en que pasa la sociedad costarricense, y del ataque brutal que estamos siendo objeto por parte de los sectores de la burguesía, de las transnacionales, y consideramos pertinente, lógicamente, invitar a todos los sindicatos, amigos o amigas, también a delegados y delegadas de UDECA, a compañeros del Bloque Unitario Sindical y Social, porque es muy importante en estos momentos tratar de identificar de la mejor manera quién es nuestro enemigo, cómo actúa nuestro enemigo, por qué lo hace, porque como organización sindical tenemos una alta cuota de responsabilidad en este país de actuar. Además, en estos momentos coordinamos, me toca coordinar el Bloque Unitario Sindical y Social, que estuvimos reunidos toda la mañana también para conocer la situación de cara a los acontecimientos que se están dando y de cara a los acontecimientos que pueden venirse a futuro. Y hemos considerado que para iniciar este ciclo de charlas, que pensamos seguirlas haciendo también posteriormente, la persona más indicada para que inicie esto y que tiene todos sus méritos también es el compañero Humberto Vargas, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso.
Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Esperamos que de la reflexión que podamos hacer hoy con el compañero Humberto Vargas, que lo consideramos un compañero de verdad, podamos tener una mejor claridad con respecto a los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Así que vamos a prestarle de verdad toda nuestra atención, tratar de sacar el mejor provecho de esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy, y darle la bienvenida a todas y todos, pero sobre todo a Humberto, el agradecimiento de nuestra organización por haber aceptado esta invitación, y esperamos que para todos sea un gran aprendizaje en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos, y le damos la palabra a don Humberto Vargas.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a UDECA y a ustedes por la posibilidad de tener una conversación. Yo pensaba hacer alguna intervención en general en un momento determinado.
Escuchar las opiniones de ustedes, y si tienen preguntas, pues las preguntas, y si no están de acuerdo conmigo, es el mejor momento de decirlo. Entonces, ¿verdad? Esto tiene una fuerza especial. Yo primero voy a referirme a algunos asuntos generales, a ver hasta dónde me alcanza el tiempo y la paciencia de ustedes, y después de algunas de las cosas que se está viviendo el movimiento sindical en el mundo. En primer lugar, a mí me parece que es imprescindible para la lucha social tener una definición muy clara de quiénes son los amigos, quiénes son los compañeros.
Ah,
no están escuchando. Es que estoy muy viejillo ya. Entonces, ahora sí escucha. Bien, les decía que a mí me parece que en la lucha social hace falta conocer al enemigo, conocer a los aliados y conocer bien a los luchadores. Es decir, los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo grande por conocerse a sí mismos. Es decir, y conocer las perspectivas que cada uno representa, porque indudablemente no todos los sindicatos son iguales, no todas las organizaciones son iguales, no toda la gente, y entonces la búsqueda del imprescindible común denominador que garantice la unidad del movimiento obrero, que requiere un esfuerzo de conocimiento profundo. No estoy hablando de conocimientos académicos, estoy hablando de saber calibrar las potencialidades de cada uno y sus posiciones bien. Pero a mí me parece, yo quiero hacer una breve referencia al enemigo. ¿Cómo, en qué condiciones está el enemigo de la clase obrera, de los trabajadores? Podemos utilizar el término genérico, la burguesía, y si decimos eso no nos equivocamos, pero me parece que hay que ahondar un poquito en el concepto. Quisiera, la burguesía costarricense tiene ahora situaciones que a mí me parece que han venido cambiando conforme pasa el tiempo. Una época en que la burguesía estuvo profundamente dividida en este país. La guerra civil de 1948 hizo aparecer una nueva burguesía, que entró en competencia con lo que nosotros llamamos la oligarquía tradicional. Y eso se expresaba públicamente en dos periódicos. La Nación era un periódico que representaba la oligarquía tradicional, es decir, los cafetaleros, los que habían sido dueños de los bancos antes de la nacionalización. Y la nueva burguesía, que se aprovechó sabiamente, podría decir, aunque de manera inescrupulosa, de la nacionalización bancaria. Y entonces una burguesía que creció muy rápidamente y que en alguna etapa se aprovechó mucho de los tratados centroamericanos de libre comercio centroamericano. Pero un día de estos, un compañero amigo mío decía en una reunión que qué raro que ahora la prensa siempre publicaba lo mismo, todos los periódicos, En los asuntos sustanciales no hay diferencia entre los periódicos. Hubo una época en que la República, repito, representaba los intereses de la nueva burguesía y la nación los de la vieja burguesía. Y los que peinamos tantas canas como yo, pues fuimos testigos de controversias muy fuertes entre estos dos sectores de la burguesía. Pues resulta que después la burguesía nueva que se desarrollaba terminó por coincidir plenamente con la vieja burguesía y constituir una clase muy unida. La burguesía de Costa Rica está unida. Una de las características de la sociedad costarricense en este momento es que no hay una oposición burguesa. En el orden político, la gente con su inteligencia natural habló en un determinado momento de un monstruo con dos cabezas. Es decir, era una unidad cuyas diferencias eran diferencias electorales insustanciales. Entonces lo que se estaba peleando era realmente la administración del Estado y la libre disposición del presupuesto. Pero no hubo nunca una discusión de fondo. Desde que eso se coronó, pienso yo, en el pacto Figueres-Calderón, que, por decirlo así, coincidió en la unificación de estos partidos, con el agravante de que al final de cuentas el elemento unificador principal, es la dependencia en relación con las potencias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos. Es decir, esto es, ustedes saben que esto que llamamos neoliberalismo se gestó con el primer programa de ajuste estructural que fue aprobado en el gobierno de don Luis Alberto Monge. El segundo programa de ajuste estructural, que eran convenios entre el Estado costarricense y el Fondo Monetario Internacional. El segundo se firmó en el primer gobierno de Oscar Arias y el tercero en el gobierno de José María Figueres. Yo no sé si lo recuerdan algunos de ustedes, que José María Figueres en ese momento había un gran desprestigio del Fondo Monetario Internacional aquí entre el pueblo. Y entonces Figueres ofreció un PAE, como se llama, un programa de ajuste estructural a la tica, decían Figueres. Pero bueno, no hubo tal a la tica como era previsible, y nos recetaron un programa de ajuste estructural a la gringa, es decir, tal y como se han hecho todos. Y luego vino el fondo, la lucha contra el TLC, y eso terminó de redondear la ideología dominante en la burguesía costarricense. Es decir, aquí una persona es útil en la medida en que es dependiente de los Estados Unidos. Esa es, digamos, en resumen, en una frase, la definición de ese punto unificador que hace que prácticamente ha borrado las diferencias. Por lo menos yo que me intereso mucho en estas cosas, yo lo veo así, yo leo los periódicos, etcétera. ¿Cuáles son las divergencias? ¿Qué proponen? Pero esta es una característica, a mí me parece muy importante, porque muchos de los fenómenos que se están produciendo ahora es precisamente porque no hay una oposición burguesa. Es decir, la burguesía está completamente unificada, pero además unificada no solo ideológicamente, sino orgánicamente. El sistema de cámaras patronales en este país es un sistema de organización casi perfecto. Yo alguna vez le decía a los muchachos en la universidad, un poco en broma, que pagaría 100,000 colones al que me presentara un burgués no organizado. El sistema de cámaras, hay cámaras por materia, hay cámaras por actividades, hay cámaras regionales, es decir, ustedes por ejemplo van a Turrialba y entonces la cámara, así se llama un negocio, es uno de los negocios más importantes, que es la de la Cámara de Cañeros del Atlántico, ¿verdad? Y en otros lugares, y ya con esa unidad es posible tener una cúspide organizada, que es UCAEB. Y hay que decir, si ustedes examinan con cierto cuidado los pronunciamientos, ustedes verán que UCAEB es realmente una gran autoridad. UCAEB es la cabeza de las clases dominantes de este país. Y ese es, podría yo decirles muchas cosas más sobre esto, y algunas las dije por escrito en un documento que, pero a mí me parece que hay que tener en cuenta eso. Frente a eso, ¿cuál es la situación de los trabajadores? La situación de los trabajadores es muy compleja. En primer lugar, porque no hay unidad. Pero no solamente no hay unidad sindical, sino que a través de procesos de lucha ideológica muy complejos, han puesto a unos trabajadores a enfrentarse con otros trabajadores. Y si ustedes ven la campaña de hoy contra los empleados públicos, tiene el propósito de dividir a los trabajadores, pero no solamente dividirlos orgánicamente ni por actividad, sino subjetivamente, para hacer nacer pasiones muy bajas en relación de unos en relación con otros. Mi amigo, el escritor Herrera García, mi camarada Ofa, decía que la envidia es una fuerza social muy activa y muy penetrante. Entonces, toda la campaña infame contra los trabajadores de los empleados del Estado, con exageraciones, con mentiras, con todo lo que ustedes quieran, de lo cual podríamos hablar, no tiene solo un propósito de aislar de la sociedad a los empleados públicos, sino crear pasiones en otros sectores de la clase trabajadora de este país. Y uno lo siente a ratos en cosas que se dicen, que se ponen en Facebook, que, ¿verdad? Ahí están. Esta es una de las primeras A mí me parece características de la situación actual en relación con la clase trabajadora. Pero ¿cuál es, en mi opinión, el problema fundamental? Es que la clase obrera está fuera del escenario político. Han logrado sacar a la clase obrera del escenario político. Los obreros, a pesar de lo que dice la Constitución, no tienen ninguna posibilidad, los obreros de las grandes fábricas, de organizarse. En las grandes plantaciones, que desde la huelga de 1934, organizada por Carlos Luis Fallas, fueron, por decir así, la vanguardia de la clase obrera organizada. Bueno, ahí no hay organización en este momento. Y no hay organización porque no hay posibilidad de romper las cadenas que se le ha puesto a este sector de la clase trabajadora. Prácticamente todas las tareas en las grandes plantaciones de piña, de banano, de naranja, bueno, estas son las principales, todas las funciones están tercerizadas. Los trabajadores no prácticamente no tienen patrón, pero además de eso, buena parte de los trabajadores son despedidos cada 11 semanas de trabajo, para que no ajusten los 3 meses. Entonces, son despedidos en el periodo de prueba. Entonces, son trabajadores que están sin una posibilidad real de organizarse en este momento. Y además se manejan las listas negras. Yo no sé si ustedes saben que un trabajador que se incapacita 2 veces al año porque se enfermó, porque le dio gripe o por lo que sea, se incapacita 2 veces en un año, pasa a formar parte de una lista negra. Y esta es una gran debilidad. Una terrible debilidad del movimiento popular en este país, que tenemos que ver cómo se puede solventar. Hay voluntad de organizarse, hay voluntad de organizarse, no hay posibilidades formales para organizar los sindicatos de los trabajadores. Yo no sé, voy a contarles una pequeña anécdota. Había un muchacho, estaba yo en la asamblea, era diputado en ese momento, y un día me dijo, es que ustedes los comunistas son unos exagerados y dicen que aquí en Costa Rica no hay libertad sindical y no sé qué. Y entonces yo le dije, bueno, si hay libertad sindical, comencemos y organizamos un sindicato en la nación. Él trabajaba ahí. Le digo, yo le ofrezco a usted mis servicios gratuitamente y tal, ¿verdad? Le eché el cuento a los muchachos y podemos comenzar cuando usted quiere. Y me dice, ¿qué quiere? Que me despidan, ¿verdad? Entonces le digo, entonces hay que quedar la libertad sindical, pero en las maquilas, se ofenden y se violentan los derechos más elementales de los seres humanos todos los días. Pero eso es cotidiano. Ya ha habido casos de unos coreanos que le pegaban a las trabajadoras y hay horas determinadas para utilizar los servicios sanitarios y el que lo necesita antes, pues no lo puede usar, con todos los daños que para la salud eso pueda tener. ¿Y a dónde está el grueso de nuestros trabajadores asalariados? En las grandes plantaciones y en las maquilas. ¿verdad? Y bueno, por supuesto, los empleados públicos son otro capítulo. Estos son los que están excluidos de la vida social de este país. Y eso a mí me parece que organizarlos es responsabilidad de todos. Yo les ruego con lo que no se molesten por lo que voy a decir. Pero yo digo, si la sociedad podemos compararla con un árbol, en general los movimientos de los educadores y de otros sectores públicos conmueven ese árbol, pero lo conmueven por las ramas. Para tocar las raíces del problema necesitamos la organización de los obreros, de los trabajadores, porque eso es cuando hacen una huelga. Están tocando profundamente el sistema de explotación, el sistema de opresión, el sistema de discriminación que padecen los trabajadores. Entonces lo que hay que hacer es actuar arriba, actuar en las ramas y actuar en las raíces. Eso obliga a plantearnos el problema este, que yo les repito, a mí me parece que es importante, de cuál es la situación de la clase obrera costarricense. Hubo circunstancias que yo no voy a referirme, pero después de la huelga de 1984, por diversas razones, y dijeron que era culpa de los comunistas, que la compañía bananera se iba. Fue una huelga que fue derrotada. Hubo dos muertos en esa huelga, dos trabajadores bananeros fueron asesinados, uno en Palmar y otro en Golfito. Y bueno, y a partir de ese momento y algunas tragedias políticas de gran envergadura, como fue la división del Partido Vanguardia Popular, etcétera, ya ahí produjo un retraimiento. A mí me interesa mucho esto porque la huelga del 84 se terminó. Porque se impuso la corrupción. Cualquiera que quiera enterarse de esas cosas puede ir a ver a la Asamblea Legislativa un expediente sobre el finiquito. Porque en 1988 todas las propiedades de la United Fruit Company, muelles y ferrocarriles y otras anexidades, como las llamaba el contrato, iban a pasar a ser propiedad del Estado costarricense. El Estado tenía derecho a nombrar un interventor para que todo eso le fuera entregado en buenas condiciones. Y don Rodrigo Carazo nombró el interventor en 1978 para que todo fuera devuelto en 1988. Pero como se sabe, Luis Alberto Monge hizo un finiquito con la compañía. Y por nada nos quedamos sin ese ferrocarril, que tenía un ferrocarril viejo, pero era el único ferrocarril internacional que tenía Costa Rica, porque iba desde el río Terraba hasta Panamá. Y bueno, se perdió todo lo demás. Bueno, es una historia demasiado trágica. Los vagones de ferrocarril se vendieron a 20 mil pesos cada uno. La propia compañía se los llevó para Honduras. Entonces, a partir de este momento, y que coincide con el momento en que la burguesía logra la mayor unidad, ¿verdad? Se consolida una unidad burguesa. En este momento la clase obrera se debilita, y se debilita hasta llegar a este estado de hoy, en que se puede decir que la clase obrera prácticamente está excluida de la vida política nacional. Aparte, dejando aparte el fraude, hay que decirlo con toda sinceridad, que el TLC se ganó aparte del fraude porque la clase obrera votó por el TLC. Claro, bajo amenazas, ¿verdad? Si el TLC, si él no gana, no vengan ya a trabajar el lunes y todo este tipo de cosas. Bueno, pero eso es lo normal en estas peleas. Si hubiéramos tenido una clase obrera debidamente organizada, hubiera sido otro el destino de este momento, que es un momento crucial en el país. Quiero brevemente también, rápidamente decirles que un elemento muy importante de la realidad social en este país es la crisis de la economía campesina. La crisis de la economía campesina. La prueba más evidente de la economía, de la crisis de la economía campesina, ustedes la pueden encontrar en los tugurios. Pues resulta que este país, que era más o menos autosuficiente en alimentos básicos, ahora comemos frijoles de China. ¿No les parece a ustedes que es un contrasentido terrible? Comemos ahora el arroz, lo están trayendo de Uruguay, pero a veces lo traen de Estados Unidos. La totalidad de los ajos que se consumen en este país vienen de China. Ustedes han visto, son unos ajos de cascarilla tiesa, porque quién sabe cuántos años tienen ya, ¿verdad? Y las cebollas, y pues que lo que tenía que producir, lo que le da trabajo y lo que le da a nuestra gente. El productor de maíz ahora no vende maíz. El que produce maíz lo produce para vender elotes. Es decir, el maíz seco, ese maíz de alto consumo, ha sido sustituido por las harinas de maíz que vienen principalmente de Colombia y el maíz que viene de México. Entonces, en un país donde los sectores productivos reales han sido sustituidos por comerciantes, por comerciantes inescrupulosos, porque y en este país actualmente el libre comercio ha establecido que aquí los precios de los artículos de alto consumo los fija, ¿sabe quién? Walmart. Walmart es posiblemente la empresa comercial más grande del mundo. No saben, no sé si ustedes saben que Walmart no permite sindicatos en ningún país del mundo, y que son tan explotadores que hasta hace unos pocos meses el estado de Nueva York no permitía que Walmart tuviera negocios en su estado. Los dueños de Walmart, que son unos hermanos de apellido Walton, tienen un ingreso anual igual al ingreso de 90 millones de norteamericanos. Es decir, el ingreso promedio de los norteamericanos multiplicado por 90 millones son los ingresos de los Walton, dueños de Walmart. Bueno, estas condiciones parece a mí que no pueden ser ajenas. Entonces, en ese conjunto, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Brevemente quiero decirles, más del 10%, bueno, hay un dato muy importante, el 50%, más del 50% de los trabajadores, son datos oficiales, ganan menos del salario mínimo. Más del 50% de los trabajadores de este país ganan menos del salario mínimo. En este momento los datos dicen, los datos nos dicen que más del 10% de la fuerza de trabajo está desocupada. El 44.1, según la última encuesta de la población económicamente activa, está ocupada en trabajos informales. Algunos trabajos informales permiten tener más o menos ingresos, aunque no se tienen derechos. Pero la mayoría son las gentes que venden en las calles y que venden de casa en casa. Y además hay que tomar en cuenta que muchas mujeres, cuando no consiguen trabajo, se resignan a ser amas de casa. Es decir, hay una verdadera crisis de la clase trabajadora, del pueblo, de este país, desocupación, trabajo informal. Hay un grupo humano que a mí me duele profundamente, que son los que llaman Nini. Nombre tan feo le pusieron, ¿verdad? Pero dicen que no trabajan ni estudian. Eso es porque tenemos un sistema universitario que admite solo el 20% de los muchachos que presentan el examen de admisión, el 80% queda fuera. En las universidades públicas, y los obligamos a algunos, a los que pueden, a ir a que los estafen a las universidades privadas. Bueno, esta es una realidad social muy, muy crítica. Pues mientras tanto, yo creo que las discusiones, yo por ahí dije en un programa de radio hoy que la Asamblea Legislativa huele a muerto. Y una señora me dice, no, huele a otra cosa, pero no voy a decir porque puede ser que alguien se ofenda. Entonces yo, por ejemplo, esa discusión sobre el presupuesto, que es la que le sirve de fundamento a la agresión contra los trabajadores del sector público, es una discusión carente absolutamente de seriedad. Es decir, a mí a ratos me parece que es que están, ¿cómo es que decimos los ticos? Vacilando. Y si quitamos esto, si ponemos el otro. Lo que pasa es que detrás de cada número de esos hay seres humanos. Y eso no se analiza. Yo durante muchos años fui miembro de la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa. Y entonces es una discusión absolutamente carente de sentido. ¿Por qué? Quitémosle al Ministerio de Educación tanto. ¿Cuántos chiquillos se quedan sin escuela? ¿Cuántos chiquillos se quedan sin almuerzo? Eso a nadie le importa en la Asamblea. Pero a nosotros es lo que nos tiene que importar, porque el presupuesto tiene que atender las necesidades humanas de la mayoría. Esto es lo que hay que... Entonces, ahí se habla mucho de la crisis fiscal, y todos los que están sentados aquí alrededor son los culpables de la crisis fiscal, según la opinión oficial de este país. Y eso es realmente así. Vea, durante muchos años en Costa Rica el Estado se financia de fiado. Esto no es un fenómeno nuevo. Entonces, una parte del presupuesto se dedica a pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública, pero con eso se compra nueva deuda pública para financiar el Estado. Y si mal no recuerdo, en este presupuesto, todavía no lo he visto, el 54% de los gastos de presupuesto se van a financiar con ingresos extraordinarios. Y el mejor negocio que hay en Costa Rica es ser acreedor del gobierno. Porque si usted mete su plata en un ahorro en el banco, si le va bien le pagan el 2 o el 3% de interés. Si usted compra bonos de la deuda del Estado, le pagan el 12%. Es decir, el gobierno tiene una lucha permanente para hacer más atractivos los documentos de la deuda pública que otras posibilidades. Pero al fin de cuentas, cuando se paga 12%, y yo conozco un individuo que recibe millones todos los meses por la plata que tiene metida en la deuda pública, y eso lo pagamos nosotros, que aquí somos los que pagamos, ¿verdad? Y este es un problema, me parece a mí, de especialísima gravedad, porque ¿qué ocurre cuando un gobierno no puede pagar la deuda? Hay una palabra por ahí que han inventado ahora, que es default, es decir, no puede pagar, insolvente. Y cuando un Estado se declara insolvente, hay unos monstruos internacionales con brazos largos y garras muy fuertes que agarran a los estados y los trituran. ¿Y quién paga al final de cuentas la acción de esta gente? Los pagan los pobres. Acabamos de ver lo de Grecia. En España llegó a ser, si mal no recuerdo, el 26% de la población desocupada ahora en el periodo de la crisis por el paro, de los cuales el 40% eran muchachos jóvenes con título universitario. En España fue muy dramático eso, porque cuando la gente la iban a desahuciar, muchas familias se suicidaban, sobre todo familias viejas, parejas de la tercera edad. El día que los desahuciaban, se suicidaban. Y hubo momentos en que en España había 500 desahucios diarios. ¿Verdad? Y además en España existe un régimen que usted puede entregar la casa, pero la deuda le queda viva. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto es, y lo de Grecia, la situación de Grecia igual. Y ahora que Grecia terminó por aceptar las condiciones que le pusieron, Grecia... Acá, vea el método brevemente. Hicieron un depósito de 50 mil millones de euros, de los cuales Grecia, el gobierno de Grecia, podía echar mano. Pero la garantía de esa plata eran las empresas del Estado, los bienes del Estado. Y así ahora los alemanes se hicieron propietarios de los 14 aeropuertos internacionales más importantes de Grecia. Ahora imagínense ustedes, aquí que tendemos a vender, bueno, la burguesía nuestra, que ya no es una burguesía productiva, tiende a venderlo todo. Imagínense lo que nos ocurriría con una deuda, porque los bancos prestan para pagarle a los bancos, es decir, la plata lo que hace es dar una vuelta. Y eso a mí me parece que debe tenerse muy, muy claro, muy... Entonces, en esas condiciones el pueblo tiene que aprender a reaccionar. Yo hago algunas críticas al pueblo nuestro. La principal de las cuales, no sé si la principal, pero una de las cuales que me interesa hablar ahora es el electorerismo, porque hay un electorerismo de los de arriba, que compran votos, que jalan votos con tal... Y el pueblo nuestro es electorero, está metido eso en la cabeza y en el corazón de todos. Entonces hay un gobierno malo. ¿Y cuál es la actitud general de la gran masa? No estoy hablando de los sectores conscientes. De la gran masa, esperemos la solución con el próximo presidente. Y el que sigue es peor que el anterior, y sin embargo se quedan esperando a ver si hay un tercero, un cuarto, y esto lo hemos vivido muy directamente a partir del gobierno de Luis Alberto Monge. Ahí pasó Figueres, Calderón, Miguel Ángel, Laura, y ahora este muchacho que tenemos ahora que no sirve para nada. ¿Verdad? Entonces yo pregunto, nosotros tenemos que superar esa etapa, esa concepción electoral mesiánica, ¿verdad? Doña Laura no sirvió, ahora lo que hay que hacer es votar por un partido distinto que el de Doña Laura, entonces votaron para ser presidente de Luis Guillermo, y ya ustedes ven los frutos que está dando. Es decir, yo no vengo a hacer proselitismo electoral, no importa un cuerno, pero sí lo que me parece que es útil es que entendamos que hay que asumir una posición más crítica. Nuestro pueblo debe ser enseñado a tener una posición crítica, pero crítica de fondo. No se trata de protestar solo cuando le meten la mano en el bolsillo, sino de tener una concepción de país. Y una concepción de país es una posición política. Un programa de país es una posición política. No necesariamente de un partido político, pero... Yo digo que la posición política, que tiene que ser nacional, patriótica, sensible a los problemas de toda la sociedad, de toda la sociedad trabajadora, hay que ponerla al frente del gremialismo. Y a mí me parece, yo digo lo que yo hablo con los compañeros dirigentes de sindicatos que son compañeros míos del mismo partido. El gremialismo es ignorar la necesidad de la solidaridad proletaria, la solidaridad entre los trabajadores, y no tener una posición política. Ya, es permitir que la posición política los tengan los enemigos de los trabajadores, y eso es lo que estamos viviendo. Tenemos una burguesía altamente politizada, como nunca antes, y que constituyen un poder fáctico. A UCAEF nadie las eligió, pero manda más que el gobierno, ¿verdad? Es decir, ellos tienen un proyecto de país. Y ustedes en este momento, los trabajadores del Estado, son las víctimas propiciatorias del proyecto de país de la burguesía de este país, aliada con el imperialismo, que es una burguesía que no produce nada, que es una típica burguesía rentista. Tienen plata metida en la deuda, en los bancos privados, compran, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, compran el derecho a vender pizza y a vender hamburguesas y este tipo de cosas. Esos son grandes negocios. Esas concesiones, ¿verdad? Todo eso. Y son socios de las empresas extranjeras, muchos. Y entonces manejan las concesiones, que al final de cuentas son un negocio extraordinario. Como estaba hablando ahí con unos compañeros, la carretera 27. ¿Y quiénes son los socios nacionales de la carretera 27? Yo estoy seguro que no miento cuando digo que Óscar Arias es el principal socio nacional de la carretera 27, que se construyó cuando ya estaban construidos todos los puentes, y se construyó de cualquier manera, pero como tenían sed de plata, la pusieron a funcionar incluso antes de terminarla, porque ese negocio es extraordinario. Es recibir plata por nada, con un personal muy mal pagado y descalificado, que son los pobres muchachos y muchachas ahí que cobran el peaje. Digo pobres por una razón, porque esa es una gente que está al borde del cáncer. Es decir, los carros les arrancan en la propia cara. Y lo que yo digo, nosotros tuvimos la experiencia de un compañero nuestro que comenzó a trabajar en eso y seguramente tenía alguna propensión, y rápidamente, era un hombre muy joven, y rápidamente se enfermó de un cáncer de pulmón y tal, con grandes complicaciones. Bueno, esa gente, pero no les dan ni máscara, ¿verdad? Y entonces, claro, imagínense ustedes lo que es recibir el humo de varios miles de carros en un día, y al día siguiente otra vez, y después otra vez, y mal pagados, no están bien alimentados. Y nadie tiene que ver con eso, a nadie le importa. Digo, a nadie el que puede resolver los problemas, no les importa. Y entonces, este es un, a mí me parece que un problema de gran envergadura. Vea, yo pienso que los sindicatos y todos tenemos que emprender una gran lucha ideológica. Yo con esto ya voy, porque ahorita me jalan la chaqueta, ¿verdad? Y entonces, bueno, a mí no me da pena cuando me jalan la chaqueta, porque hey, todo tiene que ser en orden, pero yo quiero decirles que los sindicatos, hoy más que nunca, y en general los trabajadores, y en la medida de sus posibilidades, tienen que hacer una gran lucha ideológica, aprender a defenderse ideológicamente. No, hay que ser. Si a Otto Guevara se le murió un niño de 15 años que trabajaba sin permiso en Quepos, en una de las zonas donde extrae materiales de un tajo, bueno, hay que tratar de saber y decirlo. Y si hoy los trabajadores, hay que decirle a los trabajadores lo que están sufriendo, porque a menudo uno sufre y no se da cuenta, y le tienen la bota encima y no lo sienten. Pero en fin, yo no les voy a decir qué es lo que hay que hacer en detalle, eso hay que discutirlo, sentarse. Yo lo que sí creo es que hay que ganar la lucha ideológica, hay que hacer un esfuerzo porque los trabajadores sean conscientes. ¿Cuántos trabajadores de este país le están prestando atención a lo que dice Otto Guevara? Para ponerlo como símbolo, puedo decir La Nación, Canal 7, Canal 6 y todo lo demás. ¿Cuántos? Muchos. Mucha gente buena que son nuestros hermanos trabajadores están prestando atención a eso. Y por eso a mí me parece que a veces, quiero decir que brevemente, que a menudo amenazar, como lo hacen algunos sindicatos y lo han hecho, y yo creo que han hecho un gran daño al movimiento sindical, de asustar con la vaina vacía, como decimos los ticos, es un gravísimo error. Amenazar con lo que no se va a hacer. Es decir, si se va a hacer una cosa, que sea en secreto, si es que de verdad, seriamente se quiere hacer, ¿verdad? Y yo hablaba con algunos compañeros y le decían, bueno, yo veo a don Albino, puedo decir, no importa. Ah, bueno, entonces yo digo, puede dar cuenta de cuántos en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Educación, en el otro ministerio, estos se van a parar, ¿verdad? Porque esto es, a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y si yo creo que en este momento hay una guerra declarada por los poderosos, por los dueños de este país contra la clase trabajadora, ya, y en una guerra uno tiene que cuidarse incluso cuando va a hablar, qué términos va a utilizar. ¿Sí? Porque una guerra tontas y locas es un suicidio, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar seriamente, porque el enemigo, la vida es como una partida de ajedrez, gana el que comete menos errores, y dicen que en fútbol también, ¿verdad? Gana el que comete menos errores, y para no cometer errores hay que tener serenidad, hay que pensar, y no es cosa de amenazar y después no cumplir. Los sindicatos que han amenazado aquí con cosas en el pasado y no lo hacen, han desprestigiado el movimiento sindical, ¿verdad? Es que yo tengo una novia, mi mujer se pone muy celoso, mi novia son los sindicatos, ¿verdad? Y yo creo que el futuro de este país depende de los trabajadores. Ya la burguesía dio todo lo que podía dar por Costa Rica, y ahora lo que está es gastando el país, entregándolo a fuerzas extranjeras, y ahora tiene que cantar nuestro gallo, el gallo de los trabajadores, pero tenemos que organizarnos. Yo he aprendido una cosa, y ya voy terminando, chavita, no se me ponga impaciente. Yo he aprendido una cosa, y la aprendí en la práctica sindical, que el trabajador que se organiza no tiene solo beneficios económicos, tiene beneficios espirituales inmensos. Yo, en mi experiencia con la gente más sencilla del mundo, con los trabajadores bananeros, he podido captar la transformación espiritual que sufre el trabajador cuando está organizado y puede luchar. Porque como yo a veces digo, el trabajador que no está organizado tiene un derecho, mientras se lo permitan, el derecho al berreo. El derecho a luchar se gana, y los que tienen derecho a organizar, a luchar, son los que están organizados. Y esto, es que uno ve una persona, gente humilde, un trabajador bananero, cuando hay sindicato, son seres humanos nuevos, absolutamente nuevos. Cuando sabe que tiene la solidaridad del compañero que está al lado, que puede decir, que puede ir a reclamar, que puede defenderse de las injusticias. Pero eso es cierto, para esos trabajadores, para estos trabajadores y para todos los ciudadanos humildes de este país. El enemigo trabaja muy duro, compañeros, contra la organización. Y esa campaña que hacen ahora es una campaña contra la organización, es una campaña para desprestigiar a los sindicatos, una campaña para desprestigiar a los dirigentes sindicales. Pero en otras ocasiones fue contra los dirigentes bananeros y contra los sindicatos bananeros. Lo que pasa es que contra los trabajadores de las empresas privadas, ellos ya ganaron la pelea. Hay que comenzar de nuevo. La pelea de la organización. Porque el trabajador que no está organizado es un esclavo asalariado. Y la gran aspiración de la burguesía es convertir a toda la masa de trabajadores en simples esclavos asalariados. Y entonces ahí, yo creo que el esfuerzo de todos, nuestro deber, los que ya conocemos lo que es un sindicato, lo que son los trabajadores organizados, tenemos un deber fundamental en trabajar por el prójimo desorganizado, ¿verdad? Por los próximos a nosotros, los trabajadores que están desorganizados. Si no, ¿cómo vamos a hacer? El que espera mejorar su situación a base de favores de los poderosos puede esperar sentado, que esos favores no le van a llegar, a menos de que usted esté dispuesto a entregar su dignidad, como han hecho muchos. A menos que usted, pero mientras tanto, compañeros, a mí me parece que eso no es así. Yo por aquí ando, solo el periódico de hoy está, bueno, aquí están un montón de papel que todos ustedes han leído, no voy a leer, pero todo esto va dirigido contra los sindicatos. Esto a propósito de Fabio Chávez. Fabio Chávez no les interesa personalmente, y no digo que yo no soy amigo de él, pero no es que tengo, no tengo por qué hablar mal de él, y menos en este templo sindical. Pero lo que yo digo es, no están pensando en una persona, están pensando en todos ustedes y nosotros, en los jóvenes como son la mayoría de los que están aquí, y en los ruquillos como yo. Es decir, en todos los que son, que vemos las injusticias y queremos luchar por la justicia social. Toda esta pelea está, ¿verdad? Y las cosas más absurdas, yo le decía a la compañera hace un momento, la televisión presenta como una cosa horrible que le den a una mujer 37.500 pesos al año en recope para que se haga un Papa Nicolau. Pues es la cosa más normal del mundo. Yo no sé cuánto, Chavita se sabe, perdón, cuántas biopsias están pendientes. Y ese atraso de las biopsias son vidas humanas que se pierden, ¿verdad? Y entonces, que una empresa le dé a una mujer para un tratamiento, un examen ginecológico, una mujer que puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, puede ser mi hija, Entonces hay un escándalo. Yo anoche vi en Canal 7 un gran escándalo. Eso es, casi digo una mala palabra. ¿Verdad? Hablando, que cómo puede ser. Hombre, que le den a un trabajador una... Ustedes saben que todos los diputados comen gratis ahí en la asamblea, ¿verdad? Y entonces, pues, en los muelles, con la complejidad de ese trabajo, que le den una comida a un trabajador que se desgasta, que entrega su vida. Esos trabajadores, como los de la piña y estos, que trabajan en calores, excesos de calor, necesitan un tratamiento especial. Yo les digo sinceramente, ya yo no, pero yo he conocido muchachos de 35, de 40 años, trabajadores bananeros, que tienen más arrugas que yo, que tengo más de 80. ¿Por qué? Porque se deshidratan trabajando, ¿verdad? Y claro, se quitan la sed tomando agua, pero no logran mitigar los efectos. Entonces, si un trabajador, ustedes saben lo que es un trabajador de la piña en los calores de Buenos Aires, tienen que trabajar con ropa gruesa y manga larga, porque la piña es un montón de espadas, ¿verdad? Entonces esa gente tiene que trabajar en condiciones de esto a 35, 36 grados de temperatura, gente que está entregando la vida a estos malditos. Bueno, y lo mismo ocurre en todas partes. Y al final yo les digo, ¿quién produce la riqueza en este país? Ningún burgués produce nada. Ninguno. La riqueza la produce el trabajo humano, el que trabaja, el obrero, el que trabaja. Y aprendámonos y metámonos esa idea en la cabeza, que no se nos salga nunca, porque esa es la fuente de nuestra dignidad. Es la fuente de la dignidad de un obrero. Cada hora que trabaja hace más rico al rico. Y produce su salario, pero tiene que seguir trabajando. Y trabajando intensamente. ¿Verdad? Todas estas cosas a mí me parece, compañeros, que hay, con todo respeto, yo creo que hay que tenerlas muy claras. Perdonen si ustedes no están de acuerdo, pero creo que hay que transmitirlas, sugerirlas a otra, porque al final de cuentas, y les prometo que con esto voy a servir, el problema lo decide en qué medida nosotros tenemos conciencia de clase. ¿Qué es tener conciencia de clase? Darle respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Verdad? Y preguntarse permanente, ¿cuál es mi lugar en esta sociedad? ¿Soy un rico? ¿Soy un burgués? No, soy un trabajador, vivo en un salario. Me explotan, eso es tener conciencia de clase, responder esa pregunta, ¿cuál es mi lugar en la sociedad? Todo lo demás son complicaciones teóricas, porque esa es una pregunta que el más sencillo de los trabajadores puede hacerse. Salvo algunos que no entienden. Yo una vez vi a un señor, no usaba zapatos y andaba, bueno, se le veía la pobreza por arriba y por abajo, etcétera. Y un día dice, en Costa Rica, es que en Costa Rica no hay pobres, dijo el señor. Hay ricos y medianos, así como uno. ¿Verdad? Y entonces yo digo, hay que aprender a reconocerse pobre como un orgullo. Soy pobre porque no soy un ladrón, porque no soy un traficante, y estoy orgulloso de ser un trabajador, porque esto es, digo yo, tener dignidad. Bien, No, yo te dije que no iba a usar esto, pero esto dicen que es una declaración del Colegio de Periodistas. Entonces dice, y el presidente dijo, es decir, es una nota del periódico que le hicieron firmar por el Colegio de Periodistas. Ustedes lean eso en La Nación hoy y se darán cuenta. Y vean ustedes, están destituyendo de las aduanas al director de la aduana de Paso Canoas. Está en la cárcel, lo destituyeron porque propició el robo de un furgón que tenía 400 millones de colones en cigarrillos contrabandeados y permitió que se lo llevaran otros ladrones. Y aunque dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, pero el que lo propicia no, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto es, y aquí por la baja recaudación están cambiando, y entonces ¿hay algún trabajador que contrabandee? Ninguno. Y si contrabandea es porque vaya a la frontera y se compra un perfume y entonces ve a ver dónde se lo guarda y se lo trae. Pero los grandes contrabandos, ¿quiénes son los que se roban la plata del impuesto de venta? Yo voy a comprar cualquier cosa, una camisa, y si no tengo el 13% del impuesto, no me venden la camisa. Pero la mayor parte de ese 13% que se entrega, más o menos la mitad, según lo dice el propio Ministerio de Hacienda, se lo roban, porque es un robo. El comerciante es un recaudador de un impuesto. Y entonces estas son las complicaciones. Hay que defenderse, hacer trabajo. Y ahí, si ellos atacan, ataquemos. Digo, ataquemos ustedes. Hay que atacar, porque estar a la defensiva, el que está a la defensiva siempre pierde la pelea. Ah, como igual que ocurre en el fútbol. Si usted no tiene una buena delantera y tiene una buena defensa, seguramente que pierde el partido, por buena que sea la defensa. Hay que atacar. Si no, pagaremos consecuencias muy duras y tenemos posibilidades de atacar. Muchas gracias, buenas tardes. Y les agradezco la paciencia de escucharme, y si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, en la medida en que lo permitan los compañeros de la mesa, yo con mucho gusto.
Bueno, compañeros, preguntas, intervenciones, comentarios, compañero. Tiene el uso de la palabra.
Muy bien, don.
Tuvimos problemas técnicos. Tenemos casi todo el equipo en la huelga de Nicoya. Entonces, por eso es que hemos tenido.
Palabras sabias, don Roberto, las suyas. Pero yo no sé, viendo todo el resumen, ¿verdad? Lo que quiero dar es si soy equivocado o no, ¿verdad? A raíz de estas denuncias que hace alguna gente, ¿verdad? Que siempre te digo que son la clase más rica del país, o los que defienden esa clase más rica de este país, ¿verdad? En contra de nosotros, de los empleados públicos, ¿verdad? Yo he creído que siempre hay algo detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está detrás? Ustedes no van a pensar, pero ¿qué es lo que está detrás? Ustedes no van a hablar de un sabio, pero ya ellos hicieron que les dio la gana con el sector privado. Lo tienen diezmado y hasta el gusto. Pero resulta que ese diezmado del sector privado no es para tanto tiempo, ¿verdad? La gente se incomoda, la gente alcanza cuando me dirá, ahí está la vida, entonces, ya ellos sienten donde este sector privado les está pidiendo, ¿verdad? Que tienen que remunerarlos de una mejor manera porque ya no la ven. Entonces, yo me puedo pensar, bueno, ¿qué les queda a ellos? Una o dos. O remunerarlos a ellos ¿verdad? Ellos están viendo nosotros, el sector público, ¿verdad? Un sector privilegiado, pues más o menos,
están jodidos, pero mejor
medianamente, vamos, yo creo que la pobreza por todos lados, ¿verdad? Pero medianamente están en mejor sitio, ¿verdad? Entonces, una, dos, o le remuneran a ellos un poco más, ¿verdad? Para que no se les vayan encima, ¿verdad? O la otra es, pues, vayamos a estos otros, para que ellos no crean que eso está bien, ustedes también lo pueden ocupar. Pues no puedo pensar, eso es lo que está detrás, son tan cínicos, ¿verdad? Tan cínicos que ya ni siquiera ellos quieren darles cada cierto tiempo un poco más para que ellos estén mejor, sino que ahora lo van a robar a nosotros. Y con eso sencillamente nos hierban porque nos convierten en ese sector privado que no tiene pluses, que no tiene derechos, que no tiene nada, que no tiene igual, que es exactamente lo mismo.
Mira, yo escribí un articulito ahí que digo que los ricos le han declarado la guerra a los trabajadores y que es la hora de defenderse. No, pero te voy a leer nada más que el trabajador sin derecho a sindicalizarse es un esclavo asalariado. La esclavitud asalariada es la aspiración más amada por los explotadores. Es decir, ¿en qué se diferencia, haciendo abstracción de muchos fenómenos, de qué se diferencia un trabajador aquí que recibe salario, que le pagan cualquier cosa, que no tiene condiciones, que vive en un tugurio, que todo el tiempo anda alcanzado, que le cortan la luz y tal? Y ahí estaban mejor los esclavos en Roma, porque en Roma si no les daban de comer no podían trabajar, y el patrón no le daba de comer como se le da de comer una bestia, pero bueno, por lo menos comía, ¿verdad? Pero ahora, yo he hecho un cálculo, calculé que un trabajador que vive en Acerrí trabaja en una construcción en Grecia, y como un tercio del salario, un salario bajo de 300, 1000 y esto, se le va a solo en pagar el transporte, y ese es el gasto principal para esa familia, porque si no tienen con qué transportarse, lo echan de trabajo, ¿verdad? Si no llega, si llega tarde. Entonces, los gastos de transporte para los trabajadores con más bajos ingresos ya pasa a convertirse en uno de los rubros principales, más importante que la comida. Más importante que la comida. Y bueno, y hay mil problemas. Yo sé de muchos patronos que al Seguro Social pasan planillas falsificadas, o, ¿verdad?, que ponen salarios más bajos de los que realmente para pagar menos. Pero cuando el trabajador se va a pensionar, por él, ahí viene, ¿no?, es el momento de la situación difícil, ¿verdad? Y ahí, ¿cuántos trabajadores aquí? Ve, hay trabajadores como los taxistas, que no tienen vacaciones, no tienen seguro social, no tienen aguinaldo, no tienen absolutamente nada, son una masa, y son trabajadores igual que ustedes, cualquier otro, y carecen absolutamente de cualquier derecho, ¿verdad? E incluso hay quienes le ponen, si tienen un accidente, el seguro no les paga, solo les ponen una cuota para que paguen la diferencia. La situación de una gran masa de trabajadores es verdaderamente terrible. Hay una masa del pueblo, yo no he hablado de eso, ¿eh? Hay todos los jóvenes que son drogadictos, ¿quién los atiende? ¿Quién los cuida? ¿Quién los cura? ¡Ay! No son nuestros compatriotas. Y son de lo mejor que tiene esta sociedad, los jóvenes. ¿Verdad? Y cualquier familia y tal, un chiquillo de un día para otro todo la droga y se quedó encampado. Sí, claro, si yo soy rico, soy drogadicto, pues al día siguiente me ponen un suero y no sé cuántas cosas y todo va caminando bien. Pero si soy pobre y duermo en la calle, es ese que está señalado. Y así como eso, yo podría hablar de muchas carreras. Esto ya con tantos años he visto mucho dolor en este país.
Compañero,
luego. Sí, compañero.
Pues vamos a hacer una
cosa. Buenas tardes, compañeros. Soy la clase trabajadora obrera. Represento al sindicato Cintra de Mifor, de Genato, una partícula comunista, como dice. También soy suplente ejecutivo número uno en la CCTD. Hemos buscado una unión del sector de seguridad privada. Nosotros hemos dado un ejemplo internacional con la quinta empresa de servicios de seguridad a nivel mundial, E4S. Comenzamos nuestra lucha, se formaron hasta cuatro sindicatos que hemos luchado con nosotros mismos, pero nuestros pequeños sindicatos no nos damos por vencidos. Presentamos conflictos colectivos que hemos reactivado con un arbitraje judicial, una infracción a las leyes que el señor Álvaro Artavia, gerente general, tuvo que renunciar entre comillas. Aparentemente ahora está con Lumba y otras empresas más. No estamos planteando y hacemos un ejemplo de esa clase trabajadora. Buscamos el apoyo tanto de derecha e izquierda, porque aquí no estamos de ideas políticas, sino, como lo dijo el señor, esa clase trabajadora. Yo me identifico con los de los machos, de la clase humilde más trabajadora. Estamos despedidos, se han valido de figura con el famoso CRAP, donde se nos pagan por un acuerdo, pero no hemos dejado de luchar. Yo les invito que el 21 de septiembre, por solo haber mencionado y haber enviado en nombre de la diputada Elvia Fallas, una tesis de perfiles de oficiales de seguridad, también lo personal, que tengo que estar en HP, con un salario por bajo del mínimo, con un poquito encima del mínimo, como ellos lo han presentado ante el juez, con mi experiencia, con misericordia de Dios, he tenido que ir cuando salió de mi noticia en HP, los terroristas internacionales que lo hemos sacado del país. Conciliar a dos de ellos y que en una zona franca no puede entrar ninguna fuerza del gobierno. Entonces tuvieron que buscar, hemos sido explotados porque para un mismo salario mínimo nos ocupan para trabajos profesionales. Y en Estados Unidos ya sabemos que los mejores escenarios están contratados por una empresa estadounidense. Aquí yo los invito el 21 de septiembre en nuestra lucha, en ese cambio como evento internacional, yo voy a exponer el porqué la revisión de salario, consejo de salario, séptimo piso, 4 y 15, 21 de septiembre. Nosotros queremos dar el ejemplo y gracias a la CSTD, gracias a FENATI,